leyendo la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que también he preparado para esta mañana algunas cosas, algunos versículos que quisiera compartir con la congregación. He titulado La obra de Cristo suficiente. Y en realidad, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo fue más que suficiente para nosotros, tanto para ya el creyente que somos nosotros y por supuesto para el que todavía no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. En la obra de Jesucristo hay suficiencia, completa suficiencia. Y de esto en esta mañana quisiera compartir con ustedes, leyendo primeramente en el Salmo 103, 1 al 5. Salmo 103, versículo 1 al 5. Encontramos en esta ocasión la alabanza del rey David. Y he notado en este salmo, el salmista David, el rey David, si podríamos dividir, lo haríamos de esta manera. Él primeramente ve a Dios como aquel que perdona sus pecados. Y en segundo lugar también lo ve a Él como el sanador, como su sanador. Y en tercer lugar ve a Dios como aquel que bendice su vida. Y nosotros también, hermanos, si miramos de esta manera a nuestro Dios, vemos en Él estas cosas. Que Él ha perdonado nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. Y también Él nos ha dado completa sanidad. Es decir, en nuestro cuerpo, nosotros hemos experimentado más de una ocasión con toda seguridad. Hemos alcanzado sanidad de parte de nuestro Dios. Por supuesto que la voluntad de Dios también, muchas veces en cuanto a sanidad, Él obra de diferentes maneras, pero Él siempre busca su gloria. Y si nosotros como creyentes buscamos también la gloria de nuestro Dios, también buscamos que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas y también somos también bendecidos económicamente. Esto vemos cada día, hermanos. Yo puedo ver en mi vida como creyente, a partir de, vamos a decir, mirando hacia atrás, desde el momento en que he conocido a Cristo, he visto la mano del Señor hacia mí, bendiciendo mi vida cada día. Bien, leamos entonces el verso 1 al 5. Dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bien, encontramos en esta ocasión al rey hablando de esta manera. Característica principal en él de alabar el nombre de nuestro Dios. El salmista David era una persona que alababa constantemente a Dios. Vemos los salmos que él ha escrito, que ha compuesto. Estos salmos hablan directamente de el Dios como el Dios que merece recibir la gloria, la honra, la alabanza por todas las cosas que él ha hecho. Y David fue una persona que supo en verdad alabar a Dios. Él tocaba instrumento, él fabricaba instrumentos de música y con ellos alababa a Dios. También formaba, coros numerosos, cientos y quizás hasta miles de personas alabando a Dios. Bien, hermanos, estamos leyendo la palabra y siguiendo ya, avanzando un poco porque la hora también sigue avanzando. En el Salmo 16, versículo 2, 5 y 6. Salmo, entonces, el Salmo 16, versículo 2, 5 y 6. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hermano, este salmo, este versículo que hemos leído en este momento es tan importante, porque si entendemos este versículo, hermano, nosotros habría en nuestra vida un reposo, una quietud, un descanso, tal que fuera de lo que Dios provee no quisiéramos alcanzar nada, sinceramente nada. Muy por el contrario, en predicadores hoy en día vemos predicando todo a favor, todo a favor, como queriendo alcanzar todo aquello que es meramente material. Y aunque el hombre viviese 100 años, hermano, ¿qué es 100 años ante la eternidad? Vivir una vida plena, llena de bendiciones, 100 años no es nada en comparación con la gloria que Dios en verdad quiere dar a los suyos. Gloria eterna, recompensas duraderas, eternas, es lo que nuestro Dios quiere y tiene en mente dar a los hijos de Dios. Porque vivir 70, como dice en el Salmo 90, los más robustos 80, y 80 años no es nada. Y nosotros, hermano, como dice el salmista acá en esta ocasión, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y ojalá, hermano, cada creyente también podamos mirar de esta manera a nuestro Dios y no desear nada alcanzar fuera de lo que Él quiere darnos. El verso 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos o deliciosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Quizá, hermano, en lo natural no tenemos muchas riquezas. No tenemos un 4x4. No tenemos muchos bienes en el banco. Muchos ganados pastando en el campo. Y como diría Habacuc del profeta, aunque la higuera no florezca, dice él, y no haya nada en los follados o en los en pastando animales, y todo, aparentemente no haya nada, y quizá en verdad no haya nada. Y él dice, con todo esto me gozaré y me alegraré en Jehová, porque él veía en Dios otra cosa, así como Moisés también menospreció lo que Egipto le proveía o lo que ganaría él siendo un hombre principal en Egipto, porque él miraba, dice, ponía su mirada puesta en el galardón en Jesucristo y comparó y vio que los vituperios de Cristo, los sufrimientos por amor a él, por amor a sus hermanos, él veía que eso era en verdad lo que Dios quería darle, y él veía mucho más ganancia en ello que en lo que Egipto ofrecía en ese momento para él. Y él vivió 80 años, quizás haya vivido en Egipto siendo un gobernador y morirá en los 120 años, pero eso no es nada, y perder todo lo que Dios quería darle. Hermanos, nosotros también somos enseñados, así como se nos enseña a través de las Escrituras, en especial manera por el apóstol Pablo, de poner nuestra mirada en Jesucristo, en los cielos. En Filipenses él escribiendo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, a diferencia de lo que tienen el Dios vientre, su propio estómago. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y dice el apóstol, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Él va a transformar nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la palabra. Y esto, hermano, es completamente diferente a lo que el mundo ofrece. Lo que líderes, entre comillas, supuestos líderes cristianos están ofreciendo. Cosa tan terrenal, tan material, que no vale nada. En verdad, hermano, no vale nada. Salmo 73, versículo 28. Salmo 73 y el verso 28. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Y yo estoy seguro, hermano, de que nosotros también en esta mañana podríamos asegurar lo mismo que el salmista diciendo, como él, que el acercarnos a Dios es el bien. Y fuera de él no hay ningún bien para nadie. Para nadie. Así como Dios en el Antiguo Testamento ya comenzó diciendo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y fuera de la simiente de Abraham, hermano, nadie es bendecido. Las bendiciones materiales no sirven para nada. Uno puede ser rico en lo material, pero eso no es nada. Pero hermano, Dios estaba señalando ya a Abraham de que a través de Jesucristo la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, el judío y el gentil igualmente, porque no hay diferencia delante de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Pero hermanos, en Jesucristo somos bendecidos en la simiente de Abraham. De manera que el acercarnos a Dios es el bien. Como dice el salmista, nosotros también decimos igual que él, y podemos asegurar, hermanos, llevar esto en nuestro corazón, que cada vez que nos acercamos a Dios, hermanos, increíble, con mi hija, cuántas veces nos hemos acercado a Dios en momentos de necesidad, de angustia. Y el hermano Roberto estaba diciendo, ¿verdad?, nosotros también, igual que el Señor Jesucristo, pero porque los salmos que han sido escritos, hermano, hablan directamente del Señor Jesús, pero también en muchas maneras, aristas, podríamos decir, habla del creyente que es fiel. Y cuántas veces, hermano, hemos también sido angustiados y nos hemos acercado a Dios, y realmente el bien hemos hallado en él, las bendiciones hemos alcanzado en él, sanidad hemos alcanzado en nuestro Dios, y por supuesto ya la salvación hace tiempo hemos alcanzado en él. Y hermano, nuestro Dios es todo suficiente, somos perdonados por nuestro Dios. En Mateo capítulo 9, 1 al 7, rápidamente vamos a estar leyendo Mateo capítulo 9, 1 al 7. Aquí encontramos cuando el Señor Jesucristo sanó a un paralítico. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. Rápidamente vamos a dar lectura. Entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado de y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, o sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué escena encontramos, hermano, en esta ocasión? Al Señor Jesucristo sanando a un paralítico. Pero más que su sanidad, vemos también perdonando sus pecados. Los fariseos dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Este estaba blasfemando. Ellos no entendían que Jesús, aunque era hijo de hombre, igualmente él era el hijo de Dios, el hijo unigénito del Padre, el que había descendido para mostrar al hombre al verdadero Dios. Así como dijo a Felipe: el que me ha visto al Padre. Y hermanos, aquí el paralítico levantó su cama, fue a su casa. seguro de que él no solamente estaba libre de su azote, de su imposibilidad de caminar, sino que él estaba seguro de que Cristo había perdonado sus pecados. Se fue completamente libre. Y Jesús dijo a los fariseos, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Porque hermano, en la cruz de Cristo tenemos perdón de pecados. Tenemos sanidad, porque leyendo por ejemplo en Isaías 53 encontramos, hermano, de que Él llevó nuestros pecados. Y más adelante podríamos leer ese capítulo de Isaías 53. Pero además de esto, hermano, vemos al Señor Jesucristo cargando todas nuestras enfermedades sobre Él, llevando nuestras dolencias, nuestros pecados. Por su llaga, dice la palabra, hemos sido sanados. Hermano, en la cruz de Cristo hay todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Y en verdad, hermano, no quisiéramos anhelar nada fuera de lo que vemos en la cruz de Cristo, fuera de lo que vemos en lo que Dios quiere proveer para nosotros. Somos sanados, pero somos perdonados también. En primera de Juan capítulo 2 y el versículo 12, primera epístola de Juan capítulo 2 y el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermano, cuando una persona está enferma, seguramente se siente agobiada, turbada, imposibilitada, muchas veces tendida en la cama. Pero hermano, el pecado es mucho mayor que esto. Y si Dios el Padre proveyó salvación, perdón de pecados a través de la obra de Jesucristo, ¿con cuánta mayor razón entonces Él puede proveer para su Hijo, y en especial manera para sus hijos, sanidad completa? Yo recuerdo en una ocasión, vivía en Ciudad del Este, después en el 98 me mudé nuevamente a mi pueblo en la colonia Independencia. Esta colonia está distante de Villarrica, 30 kilómetros. Y una tardecita venía del trabajo y llegó a la casa de mi hermano una persona que, una señora más de 50 años, 55 más o menos, con su hija. A esta hija yo ya le había regalado una Biblia y le había predicado un poco acerca del perdón de Dios, acerca de la obra de Cristo a nuestro favor. Y fueron ellos llegando, ellas llegando a casa de mi hermano, y la señorita me dice, don Eric, venimos con mamá porque ella está siguiendo tratamiento en la Argentina en Resistencia. Se va cada 15, a veces cada un mes, porque ella tiene cáncer. Ella está siguiendo tratamiento. Bueno, y venimos junto a ustedes para que le oren a mi mamá. Entonces ahí yo aproveché y le dije, Miguela, yo te voy a decir una cosa. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene promesa de sanidad, pero para sus hijos. Y de manera que ustedes quieren ser hijos de Dios, hijas de Dios, porque Dios tiene promesa en especial manera para sus hijos. Y sí, me dice, nosotros queremos ser hijas de Dios. Y bueno, le mostré de vuelta a través de la palabra lo que ellas podrían hacer para alcanzar salvación primeramente y también sanidad. Y hermano, les aseguro que ellas recibieron a Cristo, y a partir de ahí la señora, la mamá de ella, está completamente sana hasta el día de hoy. Más de 20 años, pasaron 23 años cuando Dios les salvó a ellas. Y por mucho tiempo nosotros íbamos cada viernes a predicar en su casa durante casi 3 años con los hermanos de Villarrica, llevando la palabra. Gente, vecinos se convertían ahí porque Cristo perdonó sus pecados, porque Cristo les sanó, y hasta el día de hoy ella de cáncer está completamente sana. Ella se mandaba a hacer ya quimioterapia y todo, se le caía ya los pelos de la cabeza, pero el Señor le sanó completamente, porque hay salvación en Cristo y hay también sanidad en Jesucristo. Hermanos, sigamos un poco más la palabra de nuestro Dios. en el Salmo 32, 1 al 5, ustedes conocen este Salmo con toda seguridad, Pablo repite de vuelta en la carta a los romanos, pero en el Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, versículo 1 al 5. Dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto fue cuando él pecó, cometió un pecado de adulterio y también de homicidio delante de Dios. Mientras él estaba callando, encubriendo, queriendo encubrir su pecado, se daba cuenta de que aún sus huesos se iban a envejeciendo. Gemía todo el día, no encontraba ningún reposo en su espíritu. Pero dice en el verso 5, mi pecado te declaré. Y en Proverbio dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero dice que alcanzará misericordia a aquel que los confiesa y se aparta, tiene intención de apartarse del mal. Bueno, y esto vemos también acá en cuanto al rey David. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, hermanos, mirar que somos en verdad perdonados. Muchas veces, hermanos, caemos en desobediencia, en pecado, y por eso es que le vemos también a Juan, el apóstol, escribiendo en su epístola, dice que él no quiere que nadie peque, pero si alguno hubiese pecado, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Efesios 4:32, leamos rápidamente entonces, con la ayuda de nuestro Dios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4 y el versículo 32. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, nosotros tenemos perdón en Jesucristo. No hemos recurrido a ningún hombre igual que nosotros, débil, pecador. Sin embargo, hermanos, hemos recurrido al único que puede perdonar nuestros pecados, a nuestro Dios el Padre, que nos perdona a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender claramente que somos perdonados porque hemos confesado delante de Él nuestros pecados. De otra manera, Él no nos perdonaría. ¿Cómo perdonaría a una persona que nos confiesa delante de Él, en verdad, su iniquidad, su pecado? Pero, hermano, cada creyente tiene un corazón que se ha acercado a la presencia de Dios, confesando delante de Él sus pecados, sus iniquidades. Y, hermanos, somos perdonados. Tenemos perdón en Jesucristo, o a través de Cristo. Colosenses también, capítulo 2, 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice el apóstol: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el 14, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Como hijo de Dios, habiendo sido perdonado, también tenemos que tener, hermano, la misma actitud de saber perdonar y pasar por alto las ofensas. El Señor Jesús puso como un ejemplo uno que debía 50 millones y luego fue y pidió perdón a su patrón, y el patrón le perdonó. Pero él también tenía por ahí uno que le debía apenas unos 50 mil. Que hay mucha diferencia entre 50 millones y 50 mil. Y él no quiso perdonar. Y en eso Jesús estaba mostrando, hermano, de que nosotros, nuestra culpa era tan grande delante de Dios, y él nos perdonó en Cristo. No importa cuánto haya sido nuestra culpa, nuestros pecados delante de él, somos perdonados completamente. Y nosotros también tenemos que tener la misma actitud de saber perdonar y pasar por alto las ofensas que de repente pudieran, aparecer alguien que haya faltado ante nosotros. Y tenemos que saber, hermanos, perdonar, tener el mismo corazón de nuestro Padre Celestial, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 24. Hablando de Jesús, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Encontramos siempre, hermanos, y hay versiones de la Biblia que en vez de salvación trae salud. Por ejemplo, Dios nos ha dado salvación, y en otra versión leemos, cotejando, dice otra versión, Él nos ha dado salud. Porque, hermanos, como ya hemos dicho, en la cruz tenemos ambas cosas. Tenemos perdón de pecado, tenemos salvación en Cristo y también sanidad en Jesucristo. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Romanos 6:11 dice: considerad vosotros también muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esto es lo que el apóstol Pedro también está diciendo: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, somos sanados en la herida de Jesucristo. Y ahora vamos a leer en Isaías 53, 4 al 6. Profeta Isaías, escribiendo 500 años aproximadamente, dice estas que leemos, 53 de Isaías. Entonces, versículo 4 al 6, Isaías 53. Ciertamente, dice el profeta, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta, viendo el sufrimiento de Cristo, pero más adelante, al final, Lizar, casi el mismo capítulo, lo ve a él como aquel que ya entrando en su gloria. Y hermano, esto es lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios: a Jesús llevando nuestros pecados en la cruz. Pero también, así como Filipenses capítulo 2 muestra a Jesús humillado hasta lo sumo, siete pasos de humillación, pero también presenta el apóstol y lo ve a él, al Señor Jesucristo, como aquel a quien Dios le exalta hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. La Escritura dice que ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla será doblada y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, el Señor Jesús se humilló tanto, fue angustiado, fue molido, fue afligido. Pero también el Padre lo ha exaltado soberanamente, hasta lo sumo lo ha exaltado. Y Él, así como lo vio un anciano cuando era criatura todavía, y fue llevado a un templo, fue presentado aquel anciano tomando en sus brazos, dijo él que Dios nos visitaba dándonos un poderoso Salvador. Y esto es, hermano, lo que vemos en Jesucristo, en verdad un poderoso Salvador. Por eso, hermano, le amamos a Él. Por eso, imaginamos a nuestro Dios. No quisiéramos que por nuestra, con nuestro mal testimonio, de repente se hablase mal del nombre de nuestro Dios o de su palabra, el Evangelio. Aunque en el caso de los israelitas, dice de una escritura hablando de él, por causa de vosotros, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Quizá también muchas veces, ojalá que nunca, hermanos, pero que no sea que por nuestra mala conducta se hable mal del nombre de Jesucristo y de su palabra. Podamos llevar, hermano, el nombre de Jesucristo en alto, más bien a través de nuestro testimonio. Bien, Él nos corona igualmente de favor y de misericordia, dice Salmo 65. Podemos mirar, hermano, el versículo 9 al 13. Salmo 65, versículo 9 al 13. Hablando de Dios, el salmista está diciendo en esta ocasión, es como que está haciendo un diálogo. Dice, visitas la tierra y la riegas. Y esto, hermano, el Señor está haciendo. Él visita la tierra y la riega. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas, bendices, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos. Y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Qué lindo, hermanos, ver a nuestro Dios bendiciendo la tierra de esta manera, haciendo todo Él. Acá no hay ningún hombre que se haya acoplado a Él, como diciéndole, yo te ayudo. Necesita que alguien te ayude. Es que Dios, el Todopoderoso Dios, visita la tierra, la riega, como lo está haciendo ahora mismo. Como muchas veces lo ha hecho. Hermanos, el Señor es fiel. Él visita la tierra, Él la riega, Él bendice sus renuevos. Ablanda Él la tierra con la lluvia. Hermanos, cuántas veces nuestro corazón, Él ha ablandado con su palabra la lluvia que desciende de los cielos. Él ha ablandado nuestro corazón. Y yo estoy seguro que en esta mañana, a través de su palabra, y ya desde ayer, Él ha venido tocando nuestros corazones, ablandando nuestras vidas, para que la buena palabra pueda caer como en buena tierra en nosotros y pueda llevar fruto, cual 100, o a un 60, o a un 30, pero de toda manera pueda llevar fruto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Proverbio capítulo 10 y el versículo 6, vamos a leer otra porción. Proverbio capítulo 10 y el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y la primera parte, hermanos, podemos subrayar y rescatar. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Como ya hemos dicho, hermanos, todos los días hemos alcanzado bendiciones de nuestro Dios. Bendiciones espirituales por sobre todas las cosas. Y también bendiciones materiales, porque el Señor no abandona su creación. El Señor no abandona, más que creación, hermanos, somos hijos de Dios. Y el Señor no nos ha abandonado nunca. Diríamos de otra manera, el Señor no nos ha dejado huérfanos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama, un Señor Jesucristo que se constituyó como nuestro hermano mayor, como aquel que penetró los cielos, como aquel que primeramente fue y preparó lugar para nosotros. Y Él dice, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Qué bendición esto, hermano, de saber a través de su palabra que tenemos estas cosas y estas verdades a través de la palabra de nuestro Dios. Y podemos decir como el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Todo aquello con lo cual nos vamos a traer honra y gloria para el Señor. Entonces, ¿para qué tener aquello, hermanos? Pero sí, aquello que el Señor ha preparado y ha venido preparando para nosotros cada día. Aquello en verdad queremos alcanzar, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 14 y el versículo 17. Hechos capítulo 14 y el verso 17. El apóstol está predicando en esta ocasión, el apóstol Pablo, y dice, hablando de Dios, verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y el corazón que está agradecido, el corazón que está contento, puede decir igualmente, así como el apóstol Pablo, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Por eso es que el Hijo de Dios, por más que no haya aparentemente muchas cosas en su casa, igualmente la presencia misma de Dios, hermano, les hace olvidar completamente de todo. Ya no está afanado por alcanzar más y más todavía, porque sabe que en verdad, hermano, nada hemos traído a este mundo, como dice el apóstol Pablo, y sin duda nada vamos a llevar. Entonces, ¿para qué vamos a querer aquello que ya está sobrando, aquello ya que muchas veces hasta sirve de tropiezo para nosotros mismos y mucho más para otra gente? Entonces, hermano, teniendo sustento y abrigo, dice el apóstol Pablo, estemos contentos con esto. Y Dios, hermano, no se ha dejado sin testimonio. La creación misma habla de que existe un Dios todopoderoso. Y el apóstol Pablo dice, no estás sin excusa. Eres inexcusable, dice el apóstol Pablo. Porque aún la creación habla de este Dios tan grande que bendice la tierra cada día. Cada día el Señor bendice, hace salir su sol, dice, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, y nuestro Padre no hace acepción de personas en cuanto a esas cosas. No es que sobre el justo nomás está lloviendo ahora, no, hermano, aún el incrédulo, aquel que ni siquiera merece alcanzar bendición de Dios, lo está alcanzando. Y esto, hermano, nuestro Dios está haciendo. Primera de Timoteo 6. Podemos leer también Primera de Timoteo capítulo 6. Verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hermano, en verdad, yo tengo un corazón agradecido. Yo tengo un corazón contento, porque la palabra me enseña que debo tener un corazón contento. La palabra, quizá en lo natural nadie tenga un corazón contento. Pero hermano, el Señor nos enseña a través de su palabra. La gracia de Dios, dice, se ha manifestado, dice, enseñándonos. Y en todas las cosas, hermano, vemos que la gracia de nuestro Dios nos enseña. Nos enseña, así como somos perdonados, a perdonar. Y nos enseña también, hermano, que alcanzamos sanidad en la obra de Cristo. Y también bendiciones a través de lo mismo, de la misma obra de Cristo. Hermanos, encontramos bendiciones. Quiero leer Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Y solamente tres versículos, hermano. No quisiera más añadir tanto. Somos en verdad bendecidos en Jesucristo. Y fuera de Cristo no hay bendición. Todo aquello que el hombre pudiera alcanzar fuera de él no es bendición, hermano. Tarde o temprano se constituye en otra cosa y no en bendición. Y que dice la Escritura que la bendición de Jehová es la que enriquece y él no añade tristeza con ella. Cuando somos bendecidos, hermanos, hay en nuestro corazón alegría, como hemos leído hace un rato en Hechos capítulo 14. Llenando de alegría nuestros corazones, dice la Escritura. Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3 y el versículo 8 y 9. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, estamos en lo mismo. Estamos en el mismo camino, en el camino de la fe. Y somos bendecidos con el creyente Abraham, con su simiente, que es Jesucristo. A Abraham Dios le dio a Isaac. E Isaac tipificaba y apuntaba ya a Jesucristo, la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, hemos alcanzado esta bendición, primeramente la salvación y después todas las bendiciones que vienen como añadidura a la salvación que Dios nos ha provisto en Jesucristo. Somos justificados por la fe. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva, el evangelio de salvación, que también un día nosotros hemos escuchado y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hechos capítulo 3, 25 y 26. Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Vosotros, dice el apóstol Pedro, está predicando a los judíos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nuevamente encontramos la misma verdad que vemos en Génesis, y el apóstol Pablo trayendo a memoria lo que Dios habló a Abraham, y también el apóstol Pedro hace lo mismo hablando al pueblo de Israel. En tu simiente, le dice Dios a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Tanto el judío que recibe a Jesucristo, tanto el gentil que ha recibido a Cristo, ha alcanzado esta bendición en Jesucristo. La bendición dada a Abraham por Dios mismo. Hermano, finalmente, Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es bendición, hermanos. Esta es la más grande de las bendiciones que el hombre puede alcanzar. Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros, hermanos, pensar que aún nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero es una bendición. Porque un día se abrirán los libros, y aquel, dice en Apocalipsis 20, que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y nosotros, hermanos, en el momento que hemos recibido a Jesucristo, hemos creído en Él como aquel a quien Dios señaló para venir y llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, y nosotros hemos aceptado a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, confesando a Él nuestros pecados, hemos sido perdonados. Y en ese momento, hermano, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, y es una bendición saber. Jesús dijo a los discípulos: no estéis contentos al saber que los demonios se os sujetan, sino más bien de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y nosotros, hermano, entendemos y sabemos que es una bendición, hermano, tener esa seguridad de que cuando partamos de esta vida a la otra, los ángeles, así como muestran Jesucristo, aquel que fue mendigo, vinieron ángeles y los llevó al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y hermano, tenemos bendición en Jesucristo. Hemos alcanzado en Él perdón de pecados, salvación en Jesucristo y también sanidad. Y todo lo que hemos visto, hermano, el Señor nos bendice cada día, dándonos la lluvia, dándonos pan, sustento, abrigo. ¿Y qué más queremos, hermano? Mi agradecimiento a Dios, hermano, es por todo lo que Él ha hecho a mi favor a través de Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho a vuestro favor a través de Jesucristo. Y que el Señor nos siga bendiciendo ricamente. Amén.